en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Podría parecer el mundo al revés, pero un bar de ambiente gay pide trabajadores heterosexuales y también mujeres de orientación gay, lesbianas. Y resulta que han sido denunciados porque es lógico que la orientación sexual, que no puede suponer una discriminación en otros ámbitos, tampoco lo sea en un bar, curiosamente, que tiene que ver con ese mundo, y ellos alegan que es que de esa manera van a ser más productivos los camareros y camareras que se incorporen al puesto de trabajo. El mercado laboral no nos deja de sorprender, y los integrantes en él también tienen cosas como esta que comentamos hoy para empezar el programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Andrea San Martín me miraba con ojiplática, sí, iba a decir duda. Otra palabra, pero ojiplática, ¿no? Existe ese bar.
A ver, es que hay que decir también que se puede ligar en cualquier lado, sea de la orientación. Bueno,
efectivamente.
No,
pero
quiero meterme
pero,
ya
pero luego aparte
en ese terreno,
es que
pero...
¿desde cuándo se pide en una entrevista de trabajo, se pregunta por la orientación sexual de las personas? Nos llamaría la atención si fuera un caso contrario, es decir, un bar... digamos, general.
¿Está porque... usted casado? ¿Va a ser o casada? Sí. ¿La casa de la próxima
¿Quiere
pregunta?
Usted tener hijos?
Sí, en fin.
Que es otra pregunta, por desgracia, que de vez en cuando también aparece en las entrevistas de trabajo y que es ilegal hacerla, por cierto, hay que reconocerlo. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Yo escuchando muy atentamente y además tengo que decir que al final en el trabajo pasamos muchas, muchas horas y que levante la mano el que no ha ligado alguna vez en el puesto de trabajo.
Que el roce hace el cariño.
Bueno, claro. Eso es verdad, que es uno de los sitios además donde no solamente se liga, sino donde se produce un mayor número de infidelidades, que también hay que decirlo. De eso tendremos que hablar algún día también, no solamente vamos a hablar de... cuestiones más o menos serias, ¿no? Y problemáticas dentro del, del mercado laboral, aunque hay quien dirá, oye, una infidelidad también es problemática.
Pero... Desde luego.
En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Recordamos que los oyentes nos pueden seguir en este en esta red social, nos encuentran en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook también.
Sí, también estamos muy presentes en Facebook y nos pueden seguir buscando Madrid Trabaja.
Ya sabes que empezamos siempre con las ofertas de empleo. Hoy con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid salen a concurso 99 plazas para ordenanzas y personal de mantenimiento.
En concreto, hablamos de 81 vacantes para el personal de oficios en servicios internos y 18 para el personal de mantenimiento. No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. El proceso de selección será mediante una oposición formada por un cuestionario tipo test de carácter teórico-práctico. El plazo termina el 2 de junio.
Y luego tenemos una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Meco para administrativos.
Hasta el 20 de mayo se va a poder presentar esa solicitud a esta bolsa de trabajo para administrativos de servicios generales para la selección de personal laboral o funcionario interino. Entre otros requisitos, se necesita la titulación de bachillerato equivalente y el sistema de selección será por oposición compuesto por una prueba tipo test de 140 preguntas y un ejercicio práctico.
Muy cerca de allí, en Alcalá de Henares, buscan a 10 manipuladores del sector textil.
Para la recepción, empaquetado y preparación de pedidos con pistola, pero no hace falta licencia de armas porque es radiofrecuencia esa pistola. Se requiere tener experiencia previa en un puesto similar, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y también contar con vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 8,68 euros brutos a la hora.
A ti te vamos a hacer un contrato en el Club de la Comedia. Mientras tanto, seguimos en Alcalá de Henares porque hay 5 puestos para mozos de almacén.
Es necesario tener experiencia en tareas de logística, disponer de vehículo propio y también disponibilidad inmediata. Realizarán labores de recepción y paletización de mercancía, así como supervisión de pequeños electrodomésticos. El contrato es de tipo temporal y la jornada aquí es parcial.
Hay 10 vacantes para montadores industriales.
Para el montaje de estaciones de trabajo y estructuras de almacenaje en una empresa ubicada en la zona de La Sagra, en Toledo, que está muy cerquita de Madrid. Se requiere experiencia previa en construcción, mantenimiento o cableado, así como con herramientas manuales y eléctricas, además de formación en prevención de riesgos laborales en el sector del metal. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario de 10 euros la hora.
Y hay una oportunidad de empleo en París para técnicos superiores en dietética.
Buscan a profesionales dietistas, médicos o farmacéuticos para trabajar como técnico en productos naturales en una compañía ubicada en París, en Francia. Se requiere tener experiencia demostrable, formación académica y conocimientos de francés, un nivel medio o alto. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo y además cumples con los requisitos, necesitas el enlace para inscribirte en cualquiera de estos procesos de selección. Lo puedes obtener visitando la página web de Onda Madrid, el apartado que tenemos allí, los de Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 6 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que recibimos con todos los honores a Ana Gómez, abogada laboralista y presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo
Qué
estás?
Qué bonito recibimiento, con todos los honores.
Hombre, por favor, ¿cómo te vamos a recibir si no, Ana?
Nadie me recibe nunca así.
Pues deben hacerlo, porque si no, que yo me entere de otra cosa, Ana. ¿Qué tal todo?
Bien, bien, sí, ahora con el verano, con este, ¿no? El día tan bonito que hace hoy en Madrid.
Sí,
la primavera,
sí,
ya, sí. Maravilloso.
Bueno, y pendientes, ya habrás oído lo que dice la ministra, que es que van a revolucionar el mercado laboral, los van a hacer estudiar de nuevo.
Mira, de verdad, ¿más de lo que nos han hecho estudiar estos meses?
Bueno, mucho más, porque según ella van a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y van a poner todo el mercado laboral patas arriba.
Arriba, sí, sí, la verdad, pero yo solo llevo oyendo muchos meses, ¿no? A ver.
Sí, hombre, desde las anteriores elecciones en concreto, que ya lo avanzaban. Unos decían que había que derogar las anteriores reformas laborales y el presidente del gobierno decía, no, hay que hacer el estatuto de trabajo del siglo XXI.
Sí, sí. A ver, ¿en qué queda toda esa historia, ¿no?
Sí, 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 hombre, espero que estemos aquí para irlo analizando cuando ya haya cosas concretas, porque de momento solamente hay anuncios y detrás de los anuncios vete tú a saber lo que hay y luego la letra pequeña, que habrá que leerla también, Ana. O incluso cómo redactan las cosas, que también nos has dicho que con respecto a las últimas normativas estaba regular la cosa.
La verdad es que llama mucho la atención. Yo comprendo que tengan mucho trabajo y que quieran sacar las normas rápido, pero eso no quita para que mínimamente lo revisen antes de sacar, porque los últimos ejemplos no les ha dejado muy bien.
Ya.
Había errores garrafales. Vamos, esos no sacan ni el aprobar.
Pues sí, sí, eso es verdad y aquí lo hemos analizado porque además ha supuesto que se produzcan muchas dudas, no solamente entre los ciudadanos de a pie, sino entre vosotros mismos, los profesionales, que habéis tenido que esperar a que un juez interprete la norma para saber exactamente de qué estábamos hablando.
Sí, sí, además los tribunales en todas las sentencias No lo ponen e indican expresamente que a ver, que el gobierno nos ha dejado a todos en un desamparo total y que mientras el gobierno no lo aclare, pues el Tribunal Supremo tendrá que fijar cuál es el camino a seguir. Pero es una situación de la que todos somos conscientes, menos ellos.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. En fin, pero vamos a lo que nos demandan los oyentes de Madrid Trabaja, que son las preguntas que nos envían. ¿Dónde nos las envían, Javi?
Pues bien al correo electrónico en madridtrabaja@ondamadrid.es o a través de notas de voz en ese número de WhatsApp que tenemos habilitado para las consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, hoy tenemos cinco nuevas preguntas y luego también algunos asuntos de la actualidad que queremos abordar con Ana, ya que la tenemos aquí y nos aprovechamos de su experiencia y de sus conocimientos para aclarar algunos asuntos que hemos leído recientemente en los medios de comunicación. La primera pregunta, Javi.
Comenzamos este jueves con Susana, que dice que hablando con sus compañeros del tema del registro salarial, ha comprobado que la mayor parte de ellos, que tienen además su misma categoría laboral, tienen un plus de transporte que ella no tiene reflejado en su contrato ni en su nómina. Dice que por ello cobra 150 euros menos mensuales y la verdad es que no entiende esta cuestión. Se ha planteado si es una discriminación por ser mujer, aunque parece que no es del todo así porque otras compañeras sí que lo cobran. Ahora Ana, ella va a intentar que le reconozcan el plus, aunque tiene la duda de si la empresa se lo va a reconocer o no. Y la pregunta que tiene para ti es si se niega, si tiene alguna posibilidad de denunciarlo, porque no entiende muy bien a qué se debe esta diferencia cuando tienen la misma categoría y las mismas funciones.
Es muy interesante y además lo trae ahora que está todo el mundo hablando del registro salarial, o sea que
Sí.
esto me da una pista de los problemas que pueden surgir. De manera que, ¿qué le podemos decir a Susana? Pues el principio general es que trabajos de igual valor tienen que remunerarse igual. Pero claro, desde una perspectiva de género, es decir, entre hombres y mujeres, ella nos está diciendo que hay compañeras mujeres que cobran este plus de transporte. Quizá el origen de la diferencia no es una discriminación, sino quizá precisamente que la empresa está incumpliendo alguna política que desconozco en estos momentos porque no tiene mucha lógica lo que le está pasando. Por lo tanto, consejo práctico, Susana, dirígete a la empresa, expone el problema. Es verdad que puede tener cierto miedo a represalias, pero ella está como muy decidida. Entonces, si hay representantes de los trabajadores, a través de los representantes. Y si no, pues ella misma tendrá que plantearlo a su responsable, a ver qué explicación lógica le dan, porque no tiene ninguna. Y después, si eso no fructifica, yo me atrevería a sugerirla que vaya a la inspección de trabajo.
¿Y la inspección de trabajo en estos casos puede hacer algo, puesto que estamos hablando, no sé, la inspección está claro que lo podría hacer si existiera discriminación por razón de género o por otra cuestión, pero no parece
Bueno,
claro que aquí lo haya, ¿no?
no, pero a lo mejor es una condición laboral que a ella, por la razón que sea, que a lo mejor no es el género, imaginaros el hipotético caso de que no le cae bien al jefe, no lo sé,
Sí.
no se lo están pagando, o incluso que está en reducción de jornada, no nos lo dice esa pista, ¿no? O ha tenido bajas y es absentista, no lo sé, pero es extraño. Lo que nos comenta, tiene que haber una razón lógica. Porque lo que es verdad es que las empresas pueden pagar diferente a los trabajadores, aunque tengan el mismo puesto, pero no puede haber diferencias por un móvil de género. ¿Me entendéis? Esa
Claro.
no puede ser nunca la motivación. Como tampoco puede ser otro factor de discriminación. Imaginaros la raza o la religión o tu orientación sexual que hablábamos antes. Entonces, lo que está claro es que ella tiene que cuestionarlo, porque está en su derecho, se ha enterado y por eso sirve el registro salarial, precisamente, y a ver lo que le responde la empresa.
Las cosas que van a descubrir los trabajadores con el registro salarial.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos con la segunda, Javi.
La segunda cuestión es de Antonio, que antes de nada nos dice que él ha tenido la suerte de poder trabajar en la mayor parte de este último año en plena pandemia. Sin embargo, su empresa ha hecho un ERTE desde el pasado 1 de abril y ahora tiene algunas consultas, está en casa sin en trabajar con el contrato suspendido y dice que quizás alguna de estas consultas ya las hemos contestado en el programa. Yo creo que incluso sí que tiene razón que hemos hablado de esto, porque nos pregunta sobre la paga extra de verano. ¿Qué sucede, Ana, si continúan en ERTE para esa fecha, en el mes de julio? ¿Y quién paga esa cantidad? ¿Si es la empresa o el SEPE o si no la paga nadie?
Bueno, pues a Antonio le tenemos que decir que el SEPE desde luego no paga las extras. Vamos a empezar por ahí. Entonces,
Bastante tiene el SEPE, ¿no? Como para encargarse
sí.
ahora también de eso.
Bueno, entonces vamos a ver. Él, mientras está en el ERTE, su contrato está suspendido, entonces no genera pagas extraordinarias. Pero eso no quita porque sigue manteniendo derecho a percibir la parte que haya devengado antes de entrar en el ERTE. Porque claro, si ha entrado en el 1 de abril en ERTE, ya hay unos cuantos meses que ha generado derecho a paga extra, ¿me entendéis?
Sí.
Normalmente las pagas extras o son semestrales o son anuales. Eso va en función de lo que dice el convenio colectivo. La regla general es que son semestrales, ¿no? Entonces imagínate el ejemplo de enero a junio. Se devenga toda una paga extraordinaria. Si él entra en abril, pues ha devengado el 50%. El 50% sí se lo debería de pagar la empresa. ¿Me
Claro,
entendéis?
sí.
Pero el otro 50% no, porque su contrato está suspendido mientras esté en el ERTE.
Vale. O sea que en julio, aunque esté en ERTE, ese 50% se lo debería pagar la empresa, entiendo.
Sí, así es, así es.
Vale, perfecto. Pues vamos con la tercera.
Pues vamos con Lucía, veníamos hablando de ERTE y vamos a un escenario más complicado todavía, porque en el caso de la empresa de Lucía ya le están hablando de realizar despidos por los problemas económicos del COVID. Ella ahora mismo está en una reducción de jornada por el cuidado de sus hijos y la pregunta que tiene para ti, Ana, es si podría ser ella una de las personas despedidas y qué derechos tienen en esta situación.
Pues le diría a Lucía que es una pregunta fantástica, porque nosotros los abogados laboralistas nos estamos encontrando con estos casos. A ver, que a una persona con reducción de jornada por cuidado de hijos se la puede despedir, pero ese despido tiene que estar justificado. Es decir, tiene que ser procedente. La ley les protege de una manera reforzada frente a un trabajador que no está en esa situación. Entonces, con la ley en la mano, actualmente hasta el 31 de mayo, ninguna empresa puede hacer un despido procedente, ¿entendéis? Basándose en causas del COVID. Entonces, el despido de Lucía, si está amparado en problemas económicos del COVID, va a ser, por regla general, como digo, improcedente. En el País Vasco se declara nulo. Imaginaos cómo está la situación, pero en Madrid, que me imagino que será la
Sí.
oyente, pues será improcedente. Pero claro, su situación es diferente a la de un trabajador normal porque está en reducción de jornada. Entonces yo aquí voy a hacer de juez, que me encantaría ser juez, aún en mi vida, y voy a pensar que aplicaría la previsión del Estatuto de los Trabajadores que dice que salvo que sea procedente, el despido de una trabajadora en reducción de jornada es nulo. Por lo tanto, ella tiene este derecho, digo, de una protección muy especial que hace que la empresa no la pueda despedir, ¿me entendéis? Por su
Sí.
situación de reducción de jornada. Si las causas son COVID,
Ya.
si las causas no son COVID, hoy por hoy no opera esa limitación de los despidos y, por lo tanto, si la empresa demuestra que la causa no es COVID y que además está justificada y es proporcional, esta trabajadora, pues sí que podría ser despedida, aunque esté en reducción de jornada.
Bueno, pues ya ha analizado Ana las diferentes posibilidades y ya que nuestra oyente interprete cuál es la suya en concreto. Y en todo caso, pues siempre tiene a los profesionales, ¿verdad? A ti o a tus compañeros dispuestos a vigilar que la empresa lo hace todo bien.
Eso es.
Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos que hacer una pausa y vamos a hablar de una startup curiosa.
What I want and I go, you go, we let's go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. What I
want and I go, you go, we go. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
GoPic se llama la startup de la que vamos a hablar hoy, una startup oportuna, porque ahora que se reactivan los eventos, los conciertos, con medidas de seguridad, ellos pueden contribuir también a que no haya aglomeraciones, en este caso, pues para pedir una bebida. Y es tan sencillo como realizar la petición a través de la aplicación. Me imagino, ahora se lo preguntaré a su CEO, pagar a través de ella y solamente la recoges, con lo cual evitas todas las colas que se producen mientras que te atienden, tienes que pagar, te dan la bebida, etcétera, etcétera. Tenemos a Miguel San Antonio, CEO de GoPic. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, muchas gracias.
¿Lo he explicado bien o no?
Pues perfectamente, la verdad que sí. Somos, en resumidas cuentas, una aplicación móvil, una plataforma, para que el usuario desde su móvil pueda pedir y pagar todos los productos de comida y bebida que se vendan en grandes recintos de masas, de eventos de ocio, espectáculos, como has dicho, pues como estadios, como conciertos, como festivales, ¿no? Pides desde tu móvil y la aplicación te avisa cuando el pedido esté listo para que lo vayas a recoger a la barra más cercana o incluso te lo podemos llevar a tu asiento, a tu butaca o allí donde estés. Bueno. Y con el objetivo eso de reducir colas, las esperas, sin aglomeraciones y, muy importante ahora, sin contacto en la medida de lo posible.
Claro, tengo que decir una cosa y es que, no sé si la idea fue tuya o entre varios lo hicisteis, pero teníais, sois los Nostradamus del siglo XXI. Porque esto empezasteis a pergeñarlo en 2019, cuando no se hablaba de la pandemia.
Sí, la verdad que nosotros somos una startup pre-COVID. La verdad que esta idea surge en el año 2019, como dices, y el primer lanzamiento que tuvimos pues fue en el verano de 2019. con mis otros dos socios, con Pablo y con Gonzalo, y en su día pues ya veíamos un producto como GoPic como una auténtica necesidad o como una herramienta que sería muy útil y generaría mucho valor en este tipo de eventos. Lo que ha hecho el COVID, desgraciadamente, pues con todo lo que ha supuesto para el sector, ha sido acelerar este proceso de digitalización que antes o después se va a acabar imponiendo en el sector, en el nuestro en este caso, en el de sí. Los eventos de ocio, pero en cualquier otro.
Me imagino que, por tanto, el golpe del COVID al principio sería bastante fuerte para vosotros, pero después habéis emergido como una solución a los problemas de aglomeración que puede haber en torno a eso, al hecho tan cotidiano cuando vamos a un evento de ir a por una bebida o algo de comer.
Exacto, tal cual. Al principio pues fue un shock, evidentemente se paralizó todo por completo. Durante los momentos más duros pues aprovechamos para mejorar el producto y para hacer nuevos desarrollos, y justo cuando terminó el confinamiento más duro pues sí que los primeros eventos, los primeros recintos que empezaron a pensar cómo volver y de qué manera podían hacerlo, fuimos una tabla de salvación, y lo que antes pues podía verse como una comodidad, no como un valor añadido extraordinario, ahora para muchos restauradores, para muchos promotores, eso es una necesidad.
Bueno, y me imagino que habréis notado esa demanda, ¿no? Tendréis cola de proveedores vosotros porque tendrán que implementarlo de alguna manera, ¿no? No solamente que los usuarios se descarguen la aplicación.
Claro, nuestro cliente directo, por así decirlo, pues serían las empresas de restauración o los propios promotores o los explotadores de los recintos y de los eventos, que son con los que nosotros contratamos, ¿no? Y por otro lado tendríamos los usuarios, que son los que al final pues hacen los pedidos en estos sitios. Y hemos experimentado, la verdad, un crecimiento muy, muy importante desde el verano pasado hasta ahora, ¿no? Con bastantes peticiones, especialmente aquí en Madrid, pues donde estamos trabajando con Autocine Madrid Race, con el Teatro Ifema, con el Palacio Vista Alegre, con Madrid Horse Week, con el Estadio del Alcorcón, por ejemplo, con el Hipódromo de la Zarzuela, ¿no? Son algunos de los recintos donde ya venimos trabajando y donde vamos a abrir próximamente en Madrid y en el resto de España, donde también estamos, por ejemplo, en Alicante, en la Costa Brava, en Málaga.
De momento en España, pero me imagino que esto con poco esfuerzo se saca fuera también.
Sí, la verdad es que tenemos un producto que es muy, muy replicable, muy extrapolable fuera de España, porque al final es un producto tecnológico que no tiene ninguna barrera geográfica, y ya hemos tenido varias ofertas o varios contactos, por ejemplo, desde los vecinos de Portugal, sí. Y también en Latinoamérica, como en México, Perú o Colombia.
Bueno, pues eso es señal de que por lo menos hay expectación. Comenzamos por la historia, porque sois uno de esos productos de un programa que hemos hablado aquí que ayuda sobre todo a emprendedores universitarios, que es el Explorer.
Sí, participamos en el programa Santander Explorer en el año 2019, si no recuerdo mal, sí. Y fuimos los ganadores en uno de los centros locales, en Deusto Business School aquí en Madrid, y a través de ese programa de Banco Santander, de CIRSE y de Santander Universidades, fuimos a Silicon Valley como uno de los proyectos ganadores. De hecho, allí pues estuvimos exponiendo la aplicación en California, y la verdad que nos ha ayudado mucho con formación, con contactos, nos ha dado mucha visibilidad. O sea que muy, muy agradecidos al programa, a Banco Santander y a todos los que lo promueven, desde luego.
Y vosotros, los tres socios que componéis GoPic, ¿tenéis experiencia anterior o fue a través precisamente del programa que os animasteis a introduciros en este mundillo del emprendimiento?
Pues mira, los socios, uno de ellos, Gonzalo, sí que venía de startup, había trabajado pues bastante tiempo en Cabify y trabajaba también en startups, pero yo, por ejemplo, soy abogado y he sido toda la vida abogado de gran despacho, y Pablo, el otro de los fundadores, es físico reconvertido en financiero y gestor de capitales, o sea que no teníamos mucho bagaje en startups, pero bueno, gracias a este tipo de programas pues hemos podido tener cierta formación y cierta ayuda, ¿no? Pero cada uno con su bagaje profesional sí que siempre pues se puede coger algo de ahí y sirve, ¿no? Y aporta.
Bueno, y luego que cuando uno se mete en este mundillo del emprendimiento, es chico para todo.
Totalmente. Al final todos nos hacemos todoterrenos, yo siempre pongo el ejemplo cuando te vas a vivir fuera de casa, ¿no? Que si dejas el vaso encima de la mesa, si vuelves al día siguiente y tú no lo has recogido, el vaso sigue, ¿no? O sea, eso funciona así.
Bueno, y en el apartado económico, ¿habéis necesitado de aportación? ¿Habéis ya hecho alguna ronda de esas de inversores que tanto vende?
Sí, al principio, pues bueno, como todos los proyectos, pues tiramos con los ahorros de los fundadores y con alguna contribución de familia y gente más cercana. Y es verdad que hace un año y medio ya sí que hicimos una pequeña primera ronda de inversión de algo menos de medio millón de euros, aproximadamente por ahí, para darnos ese impulso que nos ha permitido pues crecer lo que hemos crecido en este año y medio, ¿no? Esa fue la primera ronda. Y ahora pues probablemente a finales de año pues encaremos una nueva ronda con el objetivo de todavía crecer más, ya que hemos visto que el producto está validado en el mercado y que realmente hay mucho interés.
¿Y tenéis competencia en otros países? ¿Existe un GoPick en algún otro país o realmente sois pioneros en esto a nivel mundial?
Como no puede ser de otra manera, en Estados Unidos, que siempre hay, sí. Están a la cabeza de sobre todo de lo que tiene que ver con el show, ¿no? Con los sí. eventos y con el ocio, hay algo parecido, lo que pasa que al final Estados Unidos es tan grande que hay como aplicaciones más de nicho, de un estado concreto, de un deporte concreto, ¿no?
Claro.
O las aplicaciones de los propios recintos, ¿no? Pero sí que hay algo ya parecido en Estados Unidos que está funcionando muy bien y entendemos que nosotros aquí en España pues podemos hacerlo también y tener un mercado que va a ir más allá de España, estamos seguros.
Además del COVID, ¿alguna dificultad más habrá habido? ¿No todo es color de rosa cuando uno monta una startup?
Desde luego, al final montar una startup de cero pues tiene la complejidad de empezar a buscar un equipo que sea capaz de dar respuesta a todas las necesidades que vamos teniendo. Afortunadamente lo vamos logrando, ya somos un equipo de 10 personas que ha encajado a la perfección y que trabaja genial, y al que desde luego le estoy infinitamente agradecido, pero es verdad que es difícil montarlo. Y luego pues también es verdad que nos dirigimos a un evento, a un sector, perdón, que quizás estaba muy poco digitalizado y eso pues siempre genera una pequeña barrera de entrada, ¿no? Sobre todo pues de educación, de que la gente confíe en que un producto como el nuestro realmente viene para ayudarle, ¿no? Ni para quitar trabajo, ni para complicarles la vida, sino todo lo contrario.
Bueno, sabrás que tenemos entre nuestra audiencia también un buen número de autónomos, de pymes. De hecho, dedicamos este programa un día a la semana a ellos, aunque también salpicamos de otros contenidos. Y he leído que tenéis una iniciativa que sobre todo para el sector de la hostelería, para los autónomos vinculados al sector de la hostelería, pues les podría servir.
Sí, eso es una iniciativa que hicimos durante los momentos más complicados, más duros del confinamiento, que fue poner a disposición de los restaurantes sobre todo, pero luego también se abrió varios comercios, la posibilidad de utilizar nuestra aplicación. Entonces la ofrecíamos completamente gratuita y ahí vimos que sobre todo somos muy útiles también, aunque nuestro mercado principal o nuestro objetivo son los grandes recintos de masas. Hemos visto, por ejemplo, tras esa experiencia que tuvimos, que somos muy eficaces y generamos mucho valor en restaurantes, por ejemplo, que tienen grandes terrazas al aire libre, ¿no? Entonces, para todos esos autónomos que tengan su bar con una terraza grande, que sepan que les podemos también ayudar.
Bueno, ¿y qué sería? ¿Yo me siento en la terraza y desde la terraza pido y me lo saca el camarero o cómo?
Eso es, imagínate las grandes terrazas pues que hay, por ejemplo, por el barrio del Retiro, con bulevares donde hay terrazas donde están lejos de los puntos donde están los camareros, sí. Pues sería, en lugar de que el camarero esté haciendo viajes para tomar las comandas, pues directamente yo desde mi mesa pido lo que hay, porque desde GoPick puedo ver todo lo que me ofrecen. Lo pido, lo pago, señalo la mesa en la que estoy y el camarero pues simplemente prepararía los pedidos en barra y me los llevaría a la mesa una vez preparados.
Eso está bien, porque ahora, bueno, tampoco hay grandes aglomeraciones, pero cuando las haya, de nuevo, que volvamos a la normalidad, a veces hay que perseguir a los camareros para que nos atiendan, ¿no?
Claro, claro, la verdad es esto, por eso nosotros fuimos pre-COVID y obviamente esperamos ser post-COVID también una herramienta muy útil, precisamente por eso, por la comodidad, por el valor añadido y porque al final es una herramienta que le sirve al usuario que pide, pero también le ayuda mucho al restaurador, al hostelero, porque le genera unos procesos mucho más eficientes.
Ya. En fin, GoPick, toma nota de esta aplicación, sobre todo si proyectas acudir a algún evento, porque ya hemos visto que los grandes recintos, tenéis copados los grandes recintos de Madrid, desde el Palacio de Vista Alegre al Hipódromo, en fin, no sé si estuvisteis en las ventas también este fin de semana, y si no, pues lo estaréis.
Estuvimos en la feria, en la última feria de otoño que se hizo antes del COVID, estuvimos también en las ventas, así que... Que sí, que los principales recintos, por ejemplo, este fin de semana que hay un concierto en el Palacio Vista Alegre, pues también estaremos allí, en el Autocine y en el Teatro de IFEMA, en el Espacio Raro, que hay un musical ahora nuevo, que bueno, tampoco voy a hacer mucha publicidad, pero que...
¿Por qué no?
Que un poco,
si aquí somos pues muy de procultura, o sea que...
Pues sí, la verdad que tienes razón. El musical de Cruz de Navajas, de Mecano.
Fantástico.
Que se estrenó ayer con muchísimo éxito y la verdad que es una pasada y recomiendo que vaya la gente a verlo.
Pues desde aquí nuestra recomendación, yo que soy pero fan de póster de Mecano, pues imagínate cada vez que hacen algún espectáculo vinculado con la música de ese grupo. Así que acudiré y me bajaré la aplicación GoPic para tranquilamente... pedir cualquier cosa que me apetezca en el teatro. En fin, pues Miguel San Antonio, que os deseamos muchísimo éxito, que estáis aquí en Madrid radicados, ¿no?
Sí, sí, tenemos nuestra sede aquí en Madrid y es donde tenemos la principal actividad, pero bueno, como te decía, bueno, aquí, en varios puntos de España.
Aquí hablamos de startuperos de toda España, o sea, era simplemente por curiosidad, ¿no? Como habíais ganado el premio de Explorer en Deusto Business School, ¿no? Me he entendido, pues sí. He entendido que estabais radicados aquí en Madrid. Bueno, que os deseamos muchísimo éxito, porque eso nos conviene a todos y que Madrid se convierta en un eje de todo este mundillo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, a ti y a todo el equipo.
Ana, fíjate, un compañero que se lanza al mundo este de las startups, un compañero abogado. Ana, a ver, vamos a ver qué ha pasado con la conexión.
Ahora,
perfecto. Que te decía que eso, que un compi.
Fantástico. Si es que tenemos compañeros absolutamente maravillosos, la verdad. Pues Yo no tengo tiempo.
Bueno, todo se andará. Que seguro que...
Es decir, ¿por qué? Porque ese compañero no es laboralista, no tiene tanto trabajo.
Eso puede ser, no le hemos preguntado la especialidad, porque tampoco era oportuno en la entrevista, pero bueno, vale. Pero...
Me quito el sombrero, sí.
En fin, bueno, pues nosotros seguimos respondiendo preguntas de los oyentes que nos hacen llegar al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Javi, cuarta pregunta.
Cuarta consulta de Germán, una situación muy, muy complicada. Lleva 2 meses sin cobrar en su empresa. Lo ha hablado con su jefe. Él le dice que como tienen muchos impagos y retrasos con los clientes, que no pueden hacer frente ahora mismo a las nóminas de los trabajadores. Él, claro, sigue trabajando y dice que no tiene la culpa de esta situación. Ana, ¿qué puede hacer ante este caso? ¿Hay alguna solución que le pueda plantear a su jefe? Dice que la situación económica ya es delicada, que tiene que hacer frente a todos los pagos, hipoteca, gastos, facturas, etcétera.
Pues mira, es de estas preguntas donde una tiene que responder que no hay una respuesta fácil. Es bastante injusto su situación, pero por desgracia no puede dejar de ir a trabajar. Fijaros, el empresario pues no debería no retrasarse en los pagos, pero este empresario lo está haciendo. Pero sin embargo la ley no le permite a Germán dejar de ir a trabajar, porque se puede entender abandono del puesto de trabajo. Por tanto, perdería paro, perdería una indemnización, imaginaros. Es una situación dificilísima. Yo, claro, la pregunta es muy compleja. ¿Qué solución hay? El empresario, partimos de la base de que está atravesando un momento complicado. Ya lleva 2 meses. Cuando ya has pasado la barrera de los 3, los jueces entienden que es un motivo para romper el contrato y que el trabajador pase al desempleo y cobre además la indemnización como si de un despido improcedente se tratase. Entonces, Germán tendría que poner una reclamación, como digo, esperar un mes más, al menos 3, de impago para poder pedir al juez que te declare la extinción del contrato con este derecho a la indemnización.
Yeah.
Pero eso es un proceso largo, o sea, no es un proceso que va a durar 2 meses, a lo mejor son 3 meses más. Y durante esos 3 meses
dure, tienes que trabajar, ¿no? Claro.
Tiene que trabajar. Y es verdad que excepcionalmente el Tribunal Supremo abrió un poquito, pero yo no me atrevería a aconsejar a Germán que lo hiciera, decir, oye, avisar al empresario de que no va a ir y que va a buscarse su trabajo. Porque también el Tribunal Supremo ahí fue muy cauteloso y dijo, bueno, pero el trabajador correrá la suerte. Y eso pues, muy delicado. Entonces también puede ir al empresario y plantearle, a ver, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Si vas a tener dinero o no vas a tener dinero? Porque a lo mejor podemos acelerar el proceso. A lo mejor ahora tiene un poquito de dinero y le puede dar la indemnización y pasar su empleo. ¿Me entendéis?
Sí.
Muchas situaciones que empiezan así acaban con la insolvencia, acaban con el concurso. Y eso tampoco es nada bueno para Germán, porque acaba pagando el Fogasa y no paga todo. Y paga tarde. Entonces, bueno, las cosas, como digo, no es una respuesta muy fácil, por desgracia. Y tendrá que ir al abogado, eso sí, porque es lo mejor. Esté siempre asesorado por un profesional que le vaya guiando.
Desde luego que yo creo que es lo peor que le puede pasar a un trabajador. Lo peor.
Sí, porque fíjate, la empresa podía hacer un ERTE, pero no lo ha hecho.
Ya. Bueno, pues a lo mejor también le puede sugerir al empresario, ¿no?, que haga un ERTE y mientras tanto, pues por lo menos van cobrando del paro. Pero claro, es que el me da la sensación que el empresario quiere todo, quiere no pagar, pero a la vez que tenerles allí trabajando, ¿no?
Sí, además, fíjate, la medida del ERTE cuando la empresa está así, no pinta, no sé, me da a mí el olfato
sí.
De que sería mejor incluso ya plantear el despido.
La salida, ¿no?, de la empresa. Vale, pues ese es el consejo y tenemos una quinta pregunta.
Terminamos hoy con Verónica. Es empleada de hogar. Lleva trabajando 5 años en la misma casa. El problema es que no tiene contrato y, por supuesto, no está cotizando durante este tiempo. Y después de estos 5 años en esa casa, sus jefes le comentan que quieren dejar de contar con ella. Y, claro, ahora ella, la pregunta que tiene Ana es si puede reclamar algo porque no tiene derecho a paro, se queda sin ingresos. Y dice que incluso se ha planteado llevarlos a juicio, pero que no sabe cómo podría demostrar de alguna forma estos 5 años que ha estado trabajando sin contrato en esa casa.
Bueno, vamos a ver, Verónica, si estás escuchándonos, todos los empleados de hogar también tenéis los mismos derechos que los trabajadores, casi los mismos, porque el paro no. Si te han tenido 5 años trabajando sin estar dada de alta, mal. Posiblemente no nos lo ha dicho, a lo mejor hay un tema aquí de permiso de trabajo, no lo sé. A veces suele ser la razón. Como no lo dice, vamos a pensar que es española. Entonces, tienes todos los derechos para reclamar. Y en el mundo de hoy, seguramente tu señora o tu señor de la casa te habrá dado alguna instrucción por WhatsApp. Prepárame esta tortilla, régame las plantas, etc, etc. Son ejemplos que demostrarían que tú has tenido una relación profesional. Yo te digo, Verónica, que estés muy tranquila de defender tus derechos, porque me parece muy injusto tu situación. Esto también me pongo en el pellejo de Verónica, ¿no? Ahora la empresa, la casa no quiere contar con ella y la deja en la estacada. Sí. Entonces, bueno, pues que sepa
incluso,
Verónica.
Ana, se me ocurre testigos, ¿no? Porque a lo mejor si trabaja en una finca donde hay un conserje, la ve todos los días entrar a la misma hora, salir a la misma hora, puede también justificar de alguna forma así, ¿no?
Por supuesto. Y de hecho también tiene la vía de la inspección de trabajo. ¿Os acordáis que hace no mucho la inspección estaba mandando cartas a las casas?
Sí, de verdad.
Por temas de cotización a la Seguridad Social. Entonces ella también podría... Antes era muy raro, ¿no? Antes no te atrevías, a lo mejor, y dices, bueno, la inspección no va a hacer caso a las empleadas de hogar. Pues sí, las está haciendo caso. Así que esta es otra vía que Verónica tiene abierta.
Vale. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que le debe haber quedado muy claro esas vías y soluciones que le comentabas, porque yo creo que ella lo que estaba agobiada es precisamente de eso, de cómo demuestro, ¿no?, esos 5 años que he estado trabajando, porque claro, al no haber contrato es otra de las dificultades a las que se enfrentan, pero efectivamente hoy hay métodos que nos pueden ayudar, cualquiera de los que ha planteado Ana. Enseguida volvemos contigo, que tenemos asuntos de la actualidad muy interesantes para que nos arrojes un poquito de luz, ¿vale?
Venga, estupendo. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos gratuitos que te pueden venir bien. Mira, hoy empezamos con un curso de diseño de montaje de escaparates.
Son 100 horas de teleformación para desarrollar labores de diseño del montaje de un escaparate, además del montaje de escaparate para diferentes segmentos del mercado en electrodomésticos, textil, también farmacia, cosmética, calzado e incluso escaparates de alimentación, floristería y joyería o relojería. Está dirigido a autónomos, trabajadores en activo o en ERTE.
Mira, hoy que tenemos las profesiones, algún día tenemos que hablar de los responsables de escaparates, que hay profesionales específicos dedicados a esta labor. Hay otro curso de habilidades directivas y gestión de equipos,
que tiene como objetivo adquirir conocimientos de liderazgo, motivación, control del conflicto y herramientas para el diagnóstico personal. Comienza el día 28 de junio, se imparte en el Centro de Formación de Barajas y son 65 horas teóricas. Para acceder a este curso, que está organizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se debe estar inscrito como demandante de empleo.
Curso de herramientas digitales que te ayudarán en la búsqueda de empleo.
Es un webinar con el objetivo de sacar partido a las herramientas digitales para encontrar trabajo, que se celebra el próximo martes 11 de mayo, desde aplicaciones de planificación, diseño de currículos creativos, hasta la consulta de portales de empleo. Está organizado por la Fundación Santa María la Real en colaboración con la Fundación Telefónica y hasta el 9 de mayo se puede realizar esa inscripción.
Hay un curso de manipulación de sustancias tóxicas.
Terminamos con esta formación de 40 horas de duración que comienza en el mes de junio para aprender los conocimientos básicos en materia de prevención y seguridad en el manejo de productos tóxicos, desde el control, higiene, hasta el transporte de sustancias peligrosas.
Si te interesa cualquiera de esos cursos, búscanos en Google, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 6 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves hablamos de profesiones y esta semana hemos querido ocuparnos de una profesión que tiene una formación profesional, ahora hablaremos de ello, como es la de integrador social. Y tenemos a Sabino Suárez, que trabaja en la Unidad de Respuesta Social de Cruz Roja en Madrid. Sabino, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Y nos ha llamado la atención, porque yo tengo un poco, claro, yo soy ajeno a vuestro mundo, ¿no? Y entonces digo, bueno, hay integradores sociales, hay educadores sociales, hay trabajadores sociales. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues básicamente la diferencia es titulación.
Sí.
Por ejemplo, nosotros somos un grado superior de FP, el grado de integración social, y un trabajador y un educador social ya son carreras universitarias, son grados. Uh-huh. En el papel de todo el día es hacemos más o menos los mismos el mismo trabajo, pero siempre tiene muchísima más responsabilidad un educador y un trabajador social que un integrador.
Ya, o sea que de alguna manera ellos son más responsables que vosotros, pero más o menos la labor diaria, el día a día, no digamos que no hay demasiada diferencia entre unos y otros.
Sí,
¿no?
Nosotros somos el paso en cuestión de estudios. Primero es integrador, después ya es educador o trabajador social. En el día a día, sí, hay diferencias, ¿no? Pero en mi trabajo específicamente, que somos trabajo de calle, de primer contacto, pues es muy, muy parecido, sí.
Ya. ¿Qué es lo mejor de vuestra labor? Porque también tiene que ser dura, ¿eh? Porque trabajáis con personas que no están precisamente en su mejor momento.
Exactamente. Tienes que saber desconectar del trabajo, es duro, pero eso te lo da después con el tiempo la experiencia. Yo provengo de cuando trabajaba en la agencia antidroga, sí, de una figura que ya no existe, que era educador de calle. Uh-huh. Y, pues bueno, la vida te va poniendo en tu sitio y tienes que saber desconectar, pero tienes que ser consciente de que vas a estar atendiendo a todo tipo de perfiles, con todo tipo de situaciones, cada cual más jodida, y perdón por la palabra, pero bueno, es lo que hay. Tiene que gustarte mucho este trabajo. Si no te gusta, esto no es como... Tiene que gustarte, tiene que ser muy vocacional.
Sobre todo de vocación de ayuda, ¿no? A los
ayuda.
Más necesitados en este caso.
Exactamente, mucha empatía, mucho ponerte en lugar del otro y siempre, pues eso, pues con fuerza, no te queda otra. Somos una especie de personas, en este caso, que nos gusta nuestro trabajo, amamos nuestro trabajo y vivimos para nuestro trabajo. Porque yo, por ejemplo, soy trabajador, o sea, soy integrador social, trabajo en Cruz Roja, pero también soy voluntario.
Claro.
O sea, que mi tiempo libre también lo dedico a hacer otras cosillas.
Claro, o sea que al final tenías muy claro a qué te ibas a dedicar.
Pues bueno, sí, la vida empezó más o menos ahí, con lo que te decía, cuando estaba trabajando para la agencia antidroga, luego he sido técnico de emergencia sanitaria, en este caso los antiguos, y he vuelto otra vez a lo social, me he tenido que formar, pero vamos, ha sido agradable, ha sido dos años muy agradables.
Bueno, luego también tienes que tener una capacidad de no tomarte las cosas como muy a pecho, muy muy en lo personal.
Exactamente, nunca tienes que llevar tú lo que piensas en ese momento. Por ejemplo, estás con un perfil que sabes que te está mintiendo descaradamente, pues también tienes que ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? Si tú te ves en su situación, ¿qué harías? Pues también tienes que saber cuál es la situación, pero eso es lo que te decía antes, te va a dar mucho la experiencia, ¿sabes? Y que no todo es blanco y negro en esto, ¿sabes? Hay muchos matices en medio.
Claro, y vuestro, como tú, el nombre de tu profesión indica, vuestro objetivo es la integración social, pero no siempre se tiene éxito, por desgracia.
Ya, pero bueno, vale más ganar con uno y perder con 10, porque ese uno es suficiente para que te siga reforzando a ti y al resto de la sociedad, ¿no? O sea, conseguir que alguien, que hayan 10 que hayan fracasado con ello, que nunca es un fracaso, ¿eh? Siempre es un poquito de aprendizaje, y lo que está ahora muy de moda, la resiliencia, esto de que tanto se habla,
Sí.
Y bueno, no importa, ¿sabes? A lo mejor hoy fracasas, pero a lo mejor el próximo día que le ayudes, a lo mejor conectas un poquito con él y esa pequeña ayuda pasito a pasito.
Ya. Pero también tienes que ponerte un poco coraza, porque...
Sí.
Yo me imagino que con esa vocación estáis muy involucrados con las personas a las que atendéis. Y claro, todo eso, digamos, la alegría se multiplica, pero también la tristeza cuando a lo mejor no se consigue el objetivo.
Bueno, pero eso es lo que te decía antes, es volver a repetirse, ¿no? Tienes que saber diferenciar de tu trabajo, de tu vida personal, porque si te llevaras todo lo que haces a casa, sería muy, muy fastidioso tener que estar haciendo... ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que cada X tiempo, pues, un poquito de ayuda psicológica, nunca viene mal, para soltarte un poco, para soltar lo que se te queda adentro. Es también parte del trabajo, ¿sabes? Tener la capacidad de expresarte con alguien que sea un profesional.
Claro. En fin, pues desde aquí nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a los integradores sociales que trabajáis en la Comunidad de Madrid.
Somos muchos, ¿eh?
Sois muchos, ¿verdad? Sí, lo
somos
sé.
Somos muchos, sí. Los ocultos.
Sí, 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 sí. Y que trabajáis, bueno, incluso con Filomena, sin Filomena, con COVID, sin COVID.
Caos. El COVID ha sido un caos.
Ya me
porque
imagino.
Porque toda la gente de calle ha sido para nosotros. Entonces, ha sido muy duro, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Desde ahí.
Un abrazo, Sabino, y no solamente para ti, sino para todos los compañeros, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción. Ana Gómez sigue con nosotros. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Muy bien, pues teníamos cosas que comentar contigo. Primero, Javi, ¿qué ha pasado con una persona que ha sido despedida por sufrir un accidente laboral?
Sí, por apariencia de discapacidad, así lo leemos en el titular, y en concreto hablamos del caso de un repartidor que durante su jornada laboral, tras entregar una mercancía, fue atropellado al cruzar un paso de peatones. El accidente le provocó graves traumatismos, lo diré, fuertes golpes, y tuvo que ser trasladado al hospital. Allí se le visitó su jefe en principio para interesarse por su empleado, pero al comprobar que las heridas eran importantes y que tardaría en recuperarse, le despidió. Por eso nos referimos a un caso de apariencia de discapacidad, porque ni siquiera está acreditada por los partes médicos. Ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara nulo este despido y obliga a la empresa a readmitir al empleado, ya que no existía motivo alguno previo al accidente que pudiera justificar el despido.
Otra vez la justicia gallega, Ana.
Ya lo decía yo el otro día en la radio, sí. Que está on fire. Y entonces, bueno, es un tribunal muy, muy, muy innovador y es muy interesante la sentencia, porque lo normal es que haya discriminación por razón de discapacidad. Este no era un caso de discapacidad, pero dice que es por apariencia de discapacidad. Fijaros el efecto que lleva, ¿no? La dignidad del despido.
Era preventivo, ¿no?, el despido, por si acaso. Yo creo recordar que hubo una pregunta hace ya algunas semanas que me suena muy parecida a esta sentencia. No sé si tú la recuerdas, Ana.
No sé, ahora tampoco.
Bueno, es igual. Sí, en cualquier caso, ahí queda la sentencia. Y la otra noticia es que el 66% de las españolas está a favor de la baja laboral por menstruación.
Sí, precisamente es un informe que ha elaborado Intimina, esa empresa dedicada a productos de higiene femenina. Es una encuesta sobre la menstruación y entorno laboral. Dos datos relevantes. El 75% de las entrevistadas cree que ese derecho de arma de doble filo, al convertirse en un motivo de discriminación en el trabajo, pues puede afectar. Y el 66%, como decías, está a favor de esa baja laboral por menstruación. Pero es que todo viene porque las trabajadoras del Ayuntamiento de Girona ya tienen un permiso menstrual de 8 horas al mes y así pues no llegar a consumir esos días de vacaciones en el momento que sufren molestias por la regla. Hablamos de un permiso de flexibilización que obliga a recuperar durante los 3 meses siguientes esas horas que no han sido trabajadas.
O sea que no es tanto un permiso, pues no...
Permiso para no trabajar en esas horas.
En esas horas, pero luego hay que recuperarlo, ¿no? ¿Cómo era aquello, Ana, que tuvimos el...
Permiso retribuido recuperable.
Eso. Sí. Eso que tuvimos en el confinamiento.
Es lo mismo, es lo mismo.
Por eso digo que al final no es un permiso como tal, pero ¿qué te parece esa postura?
Iba a decirlo. Mira, Javier, me parece que hace un flaco favor a la mujer.
¿A quién? Perdona, que te perdemos.
Ser para trabajar, el acceso al empleo. Solo nos faltaba que ahora encima otro permiso retribuido específicamente para la mujer.
Ya.
Yo quiero pensar que esto no sale adelante. De hecho, he leído que en Italia se llegó a plantear y no salió la ley. A ver, las empresas no van a contratar a las mujeres. Si es que si encima tienen ahora este permiso, aunque sea recuperable, es un follón.
Ya. Bueno, Ana, que muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y nosotros nos marchamos ya, llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y el resto del equipo. Disfruta de la tarde aquí en la Radio Pública Madrileña. Hasta mañana.